Don José Antonio López Guerrero es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Virus, ni vivos ni muertos. Don José Antonio, muy feliz Navidad.
Hola, buenos días, Cristina. Feliz Navidad a ti y a todos los oyentes.
Bueno, pues ya está aquí la vacuna en Guadalajara. Mañana empieza la vacunación. Menudo alivio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, ¿qué le iba a decir? En verano, hace unos meses, cuando algunos pensábamos que los tiempos no nos cuadraban, ¿cómo era posible que en menos de 5 meses pudieran estar todas las fases clínicas, todos los controles, todas las valoraciones de las agencias de medicamento del mundo? Bueno, pues debo decir con satisfacción que sí es posible, que con voluntad, con coordinación, con mucho dinero y muchos grupos trabajando en la misma dirección, pues ahí tenemos ese pequeño, bueno, ese no tan pequeño, ese grandísimo hálito de esperanza.
Menudo logro, efectivamente, el trabajo en común de todos. ¿Usted se la va a poner?
Sí, yo encantado. En cuanto me digan que me corresponde, que no tengo muy claro, eso no tengo muy claro en qué grupo estoy. Soy profesor, últimamente las clases casi todas son virtuales, pero tengo contacto con el virus, con investigadores. No sé, en cuanto me digan que es mi turno, ahí que voy con el brazo dispuesto.
¿Y usted cree que nos hemos saltado muy deprisa las fases, que es sospechoso o que nos podemos fiar?
No, en absoluto. Se ha cortado, pues al menos, en un año, lo que normalmente suele durar hasta casi una década. Pero claro, yo no contaba con que con mucha determinación, coordinación mundial, las agencias de medicamento pendientes minuto a minuto a que les fueran llegando los informes, solapando las fases clínicas, que no eliminándolas, sino solapándolas, arriesgándose las empresas pues a perder unas millonarias inversiones, millonarias de miles de millones, puesto que han empezado a elaborar la vacuna cuando todavía no tenían los resultados de las fases clínicas. Con todo eso, se ha conseguido, como digo, un hito histórico, un hito que la revista Science ha declarado que es el hito del 2020 y yo diría que el hito de la década. Pero vamos, que hemos tenido más voluntarios en cada fase de clínica que lo que se tiene en un medicamento normal, que suelen ser en torno a los 5 o 6 mil voluntarios en fase 3, y aquí hay vacunas que han dispuesto de hasta 40.000 voluntarios.
Qué bien, la verdad que alivio escucharlo. Claro que coincide con estas mutaciones del virus, al menos dos de última hora en Gran Bretaña y en Sudáfrica, que son mosqueantes, perdóname la expresión popular, pero que puede que también puedan ser afrontadas con esta vacuna.
Sí, es cierto que, lo que hemos dicho siempre y sigue siendo válido, los coronavirus son virus los virus de ARN mutan más que otros virus, como por ejemplo los herpes virus, que todos conocemos, los de las calenturas, pero estos coronavirus tienen mecanismos para rectificar posibles errores, o sea que dentro de lo que supone un virus de ARN, mutan menos. Lo que pasa es que sí mutan. ¿Y dónde mutan? ¿Cuáles son las mutaciones que nos preocupan? Pues aquellas que inciden en el sitio hacia donde va dirigida la vacuna, que es la famosa llave que abre la puerta de la célula, la famosa espícula, la que da la forma de corona al virus, y de ahí viene su nombre. Entonces se han visto varias mutaciones, se han visto muchas mutaciones. La primera de ellas, la que ha hecho que el virus pase de murciélagos a humanos. Y luego otras mutaciones que lo diferencian de su primo lejano ya y olvidado, el SARS-1, que hacen que el virus se transmita de forma eficiente entre personas con poca sintomatología o incluso asintomáticos. Y estas nuevas mutaciones que han aparecido, primero en Reino Unido, aparentemente. Después, ahí se hizo mayoritaria en Sudáfrica. Y de Sudáfrica, otra nueva mutación parece que ha vuelto otra vez a Reino Unido. No parece, y esperemos que sea así, que no afecte a la sensibilidad del virus a la vacuna, no parece, puesto que los ensayos se hacen con diferentes posibilidades de mutaciones. Si en un momento determinado la vacuna perdiera efectividad, dentro de lo malo, la buena noticia es que ya los cassettes vacunales, es decir, la construcción de la vacuna, está pensada de forma que sea fácil, hablamos de semanas, modificar esa nueva construcción y adaptarla a las mutaciones. Pero de momento están haciendo pruebas tanto Pfizer como Moderna y creo que todo va en la buena dirección de que la vacuna sigue siendo altamente efectiva.
Luego está esa noticia de que, curiosamente, aparte de transmitirse más rápidamente, ataca a los jóvenes más.
Sí, la primera parte está casi clara, porque en ensayos en modelos celulares y animales, alguna de esas mutaciones, la famosa 501 o la 681, parece que sí proporciona al virus más capacidad de multiplicación y de transmisión, hablan de hasta un 70%. Lo que pasa es que luego la mayoría de las personas que han sido analizadas eran menores de 65 años. No se sabe si porque el virus realmente tiene ese tropismo nuevo, esa preferencia nuevo de esa horquilla de edad menor, o que, lo que todos también sospechamos ya, que a estas alturas nuestros mayores más vulnerables pues están más protegidos, se sienten pues más amenazados y procuran exponerse menos al virus. Todo esto se está ahora analizando realmente. No habría nada molecularmente que indicara que el virus tuviera que tener un mayor tropismo, porque sigue afectando a la misma molécula, a la famosa convertasa de angiotensina, o sea, es decir, a la misma por la que entraba en la célula al principio de la pandemia. Y los jóvenes suelen tener menos de esas moléculas que a partir de cierta edad. Pero es algo que, como bien comentas, se está intuyendo o se está en estos momentos evaluando, y bueno, a ver lo que dicen los resultados.
A veces uno imagina que pudiera producirse una alucinante situación en que a este COVID sucediese otro tipo de virus y que nos obligase a vivir de esta manera. ¿Esto es una mera distopía imaginaria?
No, por desgracia, Cristina, por desgracia, es algo bastante real. Nos enfrentamos a pandemias con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. De hecho, solamente en coronavirus, antes de el SARS-1 de 2002, que ese alcanzó una mortalidad de hasta el 10%, mataba a una de cada 10 personas que infectaba, ya tuvimos otros encuentros con otros coronavirus que no dejaron de ser coronavirus catarrales, por lo tanto, bueno, pues no llamó la atención mundial. Y previamente tuvimos la alarma mundial, la primera vez que la OMS en el siglo XXI decretó un estado de emergencia sanitaria o de alarma, que fue con la gripe de 2009. Al final, todo quedó en que se adaptó a ser una gripe estacional más, como las que conocemos. De hecho, nos vacunamos actualmente contra esa gripe. Pero las causas que han llevado a este nuevo virus a pasar a humanos, es decir, el hacinamiento de las personas, la convivencia estrecha en algunas partes del mundo, como en el sudeste asiático, con animales salvajes, el tráfico ilegal de todo tipo de animal, la venta ilegal en condiciones de poca higiene, en mercados también, muchos de ellos fraudulentos. Todo eso hace que, y luego se ha observado en muchos animales, en muchos murciélagos, en muchos mamíferos, como digo, que se trafican con ellos irregularmente, se han observado más, solamente hablando de coronavirus, se han observado más coronavirus, que están ahí en la antesala de las mutaciones que les llevarían otra vez a invadir nuestra especie. Eso hablando de coronavirus, pero hay mucho más virus que siguen macerándose en animales. Y como digo, o cambiamos de paradigma y realmente supone esta pandemia mundial un cambio en nuestro tipo de convivencia mundial, o por desgracia, bueno, pues saltos, lo que se llama zoonosis, saltos de animales a humanos de otros patógenos, sean coronavirus o sean otras familias. Y ahora mismo estoy pensando en la famosa gripe aviar que nos amenazó hace pues unos 4 o 5 años con aquellas aves infectadas con un virus que era 30 veces más mortífero que el coronavirus, y de momento nos ha dado el gran salto, pero hay que seguir vigilante.
Una última cuestión. ¿Tendremos que revacunarnos como ocurre con otras inoculaciones o no se sabe? A este respecto, ¿cómo es la vacuna del coronavirus?
Sí, pues esa es la gran incógnita.
Me refiero anualmente, efectivamente, con los cambios.
Sí. Efectivamente, esa es la gran incógnita. En principio, bueno, pues las vacunas que hasta ahora están llegando al mercado, aunque algunas de ellas, como la de Johnson, creo recordar que en modelos animales con una sola dosis parecía robusta, bueno, pues de momento parece que todas las vacunas que están llegando a meta todas requieren de dos dosis. Pero luego está la parte que comenta, la parte de qué va a pasar a largo plazo. Como he dicho antes, hay virus de ARN, en virus como el coronavirus, que aunque mutan, por la forma de estar diseñada la vacuna, con una sola dosis, en principio tenemos protección ya de por vida. En principio ahí tenemos sarampión, tenemos la triple vírica famosa, tenemos el virus de la polio, que está a punto de ser erradicado, esperemos que se cumpla el pronóstico. Y luego hay otros virus que van mutando, y al cabo de un tiempo la vacuna pierde efectividad, estoy pensando lógicamente en la gripe, y hay que revacunarse. Creemos o pensamos que estamos más en un primer escenario, es decir, el virus, el coronavirus, no parece que mute lo suficiente como para que en un periodo breve, 1 o 2 años, la vacuna pierda efectividad. Pero ese escenario, el escenario en el que definitivamente la deriva genética del virus nos lleve a una revacunación periódica, pues podría darse, puesto que hasta ahora no ha habido ninguna vacuna en humanos contra esta familia de virus.
Muchísimas gracias, porque nos ha aclarado montones de cosas, don José Antonio López Guerrero. Muy feliz Navidad.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, e insisto que feliz resto de fiestas, feliz salida y entrada de este, esperemos, esperanzador 2021.
Efectivamente.